En esta mañana yo le he titulado a este mensaje Pasos hacia la restauración. Pasos hacia la restauración. Todos nosotros nos hemos desanimado, todos hemos pasado por serios problemas. El peor de todo es cuando caemos en un desánimo. El desánimo es como caer en un pozo. Queremos salir, pero no sabemos cómo. A veces estamos tan deprimidos que aún cuando vienen amigos a hablarnos, exhortarnos en la fe, aún así todavía no salimos de ese pozo de depresión. Es como una atadura que nos tiene atados. Hay algunos que sufren depresión por años y parece ser que nunca pueden ser libres de ese mal sentir. El sentimiento de la depresión es tan terrible que para muchos los lleva hacia el suicidio. Por eso es una cosa, creo yo, puede ser una cosa diabólica. El enemigo quiere, especialmente a los hijos de Dios, mantenerlos ahí en ese estado de depresión. No sé qué pasó, porque la Biblia no nos enseña en la vida de Asaf. Él es el escritor del Salmo 77, como lo es el Salmo 73. Escribió como un total de 12 salmos. Y los salmos salen de las experiencias que él pasó cuando él estaba ministrando. Era el director de música en el tiempo de David. Él fue considerado como profeta porque Dios lo usaba grandemente y el Espíritu Santo ministraba a través de este gran hombre de Dios. De modo que no estamos hablando de un recién nacido en Cristo, sino estamos hablando de un hombre maduro en la fe, con un gran ministerio. Su ministerio tenía mucho, mucho éxito. Él dirigía las alabanzas en el templo y era también músico, compositor de música. Conocía mucho, mucho de Dios y conocía el mover de Dios. Pero algo pasó. Podemos imaginar cosas, pero en realidad no estamos seguros. Quizá ya era anciano cuando escribió el Salmo 77, y el anciano a veces se siente inútil, se siente que ya no hay uso para él, especialmente un hombre grandemente usado como Asaf. Quizá haya sido eso, la vejez. Algunos cuando se retiran de sus trabajos entran en depresión, de modo que yo puedo entender. O quizá fue una pérdida de, qué sé yo, su esposa, no sé, un ser querido. Y él por alguna razón u otra le afectó mucho y se sentía muy deprimido, de tal grado que él nos dice que no dormía ni día ni de noche. Y lo peor de todo es de que Dios como que no hablaba. Como que Dios, él se sentía que Dios se retiró de él. Y como que hacía todo lo que él sabía cómo hacer. Pero con todo eso Dios guardaba silencio. Y él interpretaba eso como que Dios me dejó, me abandonó. Lo peor que él pensó fue que Dios cambia, que Dios ya no extendía sus misericordias y sus favores hacia él y que Dios cambia. Eso fue lo peor. En su prueba, su fe fue probada, su fe en Dios. Oiga, hermano, cuando el hombre llega a ese punto de pensar de que Dios ya no existe, A veces vienen crisis a la vida del hombre, un hombre que ha tenido fe en Dios. Y los crisis son tan amargos que él comienza a pensar que Dios, número uno, lo abandonó o que Dios no existe. Y esos pensamientos lo pueden llevar al hombre a la destrucción. Oí de uno en Vietnam, un creyente, un pastor, que le asesinaron a su hijo, lo balacearon enfrente de ese pastor y le dijeron, le ordenaban que negara la fe y que negara a Jesucristo y que negara la Biblia, o si no le iban a matar a su hijo. Y el hijo le dice al papá: papá, no lo hagas, no lo hagas. Si yo muero, yo sé a dónde voy y tú sabes a dónde yo voy. No lo hagas, papá. Y el padre no negó su fe y no negó a Jesucristo, pero mataron al hijo enfrente de ese padre. Eso causó una gran depresión que viniera a su vida, que él literalmente perdió la mente. Y lo veían tiempo después caminando las calles de la ciudad de donde él era, y la mente la había perdido. Perdió la mente por completo, perdió la mente. Al tiempo después, no sé quién le comenzó a hablarle a él y no lo podía hacer entender, otro hermano en la fe. Y luego ese hermano en la fe comenzó a cantarle un corito como de los que cantábamos esta mañana. Y cuando le cantaba ese corito, ese pastor comenzó a cantar el corito. Y cuando cantó ese corito, llegó a una parte donde dice que Cristo rompe las cadenas y Cristo rompe las ataduras. Y de repente como que se le regresó su memoria. Y cuando regresó su memoria, se acordó de todo y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y reconcilió su vida con Cristo y le pidió perdón al Señor, y el Señor lo restauró. Eso es el peor caso que yo he conocido de un hombre de Dios que entra en depresión y aún hasta el punto de perder su mente. Pero Asaf luchó y Dios que no contestaba y Dios que no hablaba y no había mover de Dios. Y eso lo interpretó como que Dios se había apartado, y lo peor, que Dios cambia. Y en el versículo número 10, él dice: esta es mi enfermedad, este es mi dolor, de que Dios cambia. Entonces vemos al hombre deprimido, pero lo que yo me interesaba es, bueno, ¿cómo salió de ese estado de depresión? ¿Qué fueron los pasos hacia la restauración? Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar a todos. Hay pasos hacia la restauración. Dios permite que entremos en esos valles de depresión. Dios permite que entremos en ese periodo de prueba. Dios está probando la fe, por seguro. Dios sabe lo que está haciendo, pero ¿cuáles son los pasos que podemos tomar nosotros para la restauración? Y de eso es lo que yo quiero compartir en esta mañana. Y espero que van a agarrar un lápiz y un papel y anotar estos tres puntos, porque son tres cosas que él hizo y yo se los voy a compartir a ustedes en esta mañana. Déjenme orar. Padre, gracias te doy por esta hora. Gracias por tu palabra. Siempre amamos tu palabra. Nosotros somos bendecidos porque tu palabra nos instruye en justicia. Tu palabra nos instruye cuando necesitamos ser instruidos. Tu palabra nos fortalece y nos da la fe y las esperanzas, Señor, que a veces el mundo nos la roba y nos la quita. Pero en esta mañana tú nos amas tanto de que tú nos vienes a dar, Señor, esta palabra para que nosotros la podamos considerar. Bendícela, por tanto, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Vean conmigo, hermanos, les voy a leer Salmo 77, versos 12, 13, 14 y el 15. Sígame. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que haces maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Ahora, quiero que piensen en esto. No piensen que Asaf una mañana nomás comenzó a escribir. Esto viene después de mucha prueba y después de mucho examinar y de mucho buscar a Dios. De modo que cuando escribió, él ya había pasado un grande tiempo en experimentando a Dios. Y finalmente él llegó a la conclusión de ponerlo por escrito. Lo primero y lo que ya consideramos la semana pasada fue en el versículo anterior donde él dice, y son palabras fuertes, en el hebreo expresan todo lo que el hombre es, expresa mucha determinación, expresa celo, un celo santo. Y él dice en el verso 12, me acordaré. Ahí es donde comenzamos a ver el cambio. Es el estado de depresión es tan terrible y la atadura es tan fuerte que no hay ningún poder humano que puede sacar a ese hombre de esas ataduras. Se necesita el poder de Dios. Pero si con tampoco que tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, Dios es poderoso para hacer grandes cosas en nuestras vidas. Pero tenemos que llegar a ese punto, llegar al punto de saber que no es en nuestra fuerza y no es en nuestro poder. Hasta aquí, todo lo que el salmista ha estado escribiendo, todo se ha enfocado en él. Mi dolor, mi tristeza, mis lágrimas, toda la aflicción de mi alma, todo es el enfoque en uno mismo. Y esas son las acechanzas del enemigo. Eso es lo que el enemigo quiere hacer, es lograr que tú cambies tu enfoque de allá a aquí. Y uno se comienza a sentir lástima por sí mismo y eso es lo peor que podemos hacer, pero eso es lo que el Satanás mismo quiere que nosotros hagamos, que comiencemos a sentirnos lástima por nosotros mismos. Yo decía, nadie ha pasado por lo que yo estoy pensando. No es cierto, no es cierto. Pero ahora él decide hacer un cambio y dice, traeré a mi memoria. Ese es lo primero que hizo. Traeré a mi memoria. Es decir, lo voy a arrebatar. Me voy a esforzar. Voy a cambiar mi dirección. Me voy a proponer que va a haber un cambio en mí. Ya estoy cansado. Ahora voy a hacer un cambio. Pero solamente hay uno que puede hacer ese cambio en mi vida. Y ese es Dios, el Señor Jesucristo. Y luego en el verso número 12, él entra, por así decir. Él abre una puerta que él mismo le había cerrado. Ahora él va a tomar un paso positivo. Y él dice estas palabras, meditaré en todas tus obras. Mire qué palabra tan más fuerte, con tanta determinación. Ya estoy cansado de vivir esta vida. Ya estoy cansado, diría alguien, ya estoy cansado de este vicio. Ya estoy cansado. Ya no encuentro ningún gusto en este vicio. Ya me cansé. Ahora voy a hacer un cambio y abre una puerta. ¿Cuántos saben que en la escritura, en el libro de Apocalipsis, está un versículo que dice, donde dice, yo estoy a la puerta? Cristo es la puerta y Él está a la puerta. Y solamente dice, si alguien toca, yo escucharé y abriré y entraré con Él y cenaré con Él. Esa es la puerta. Y Él no dice aquí, meditaré. Me voy a dedicar totalmente a hacer una cosa, a reenfocar mi atención. Me voy a reenfocar con toda mi energía. Me voy a reenfocar con todo mi tiempo a Dios. Le voy a dar todo mi tiempo a Dios. Como alguien que está perdido en un desierto y tiene una sed y una hambre, y él con toda su fuerza, con todo el respiro de sus pulmones, él dice, me voy a dedicar a una sola cosa, a buscar a Dios, y voy a meditar en todas sus obras, todo. Voy a empezar de nuevo. La primer cosa que yo encuentro entonces es de que Asaf se reenfocó en todo su conocimiento y en entendimiento de Dios. Tuvo que empezar de nuevo. El enemigo quería aún llevarlo hasta pensar que Dios ya no existe. Ahora él se reenfocó en su entendimiento y conocimiento de Dios. Hay que reevaluar nuestra teología. Cuando digo teología, siempre teología nomás lo habla de una cosa, la existencia de Dios. ¿Qué es lo que yo creo de la existencia de Dios? Si es que Dios existe, ¿qué hay en Dios que me puede ayudar a mí en esta situación que yo estoy pasando? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo pienso? Entonces él le trae a Dios todas sus preguntas. Las preguntas más duras y más difíciles se las trae a Dios. Y él empieza quizá diciendo, haciendo esta pregunta, ¿existirá Dios? ¿Acaso será Dios real? Y si Dios existe, ¿puede acaso Dios cambiar o removerse de nosotros para siempre? Otra pregunta. Si Dios existe, ¿será posible que ese Dios se interesa en mí y me ama a mí? El amor de Dios, ¿a Dios le interesa de mi vida? Estas son las preguntas difíciles que nosotros le podemos hacer a Dios. ¿Habrá algo en Dios? Si Él existe y si Él me ama y se interesa de mí, ¿habrá la posibilidad de que Dios tiene algo que decirme acerca de esta circunstancia que yo estoy pasando, de esta experiencia? Otra pregunta, hay que hacernos estas preguntas. ¿Será posible que Dios es más grande y más poderoso que cualquier problema que yo esté pasando? ¿Será Dios más grande que mi problema? Porque cuando pasamos por depresión, nosotros hacemos el problema más grande que Dios y creemos que Dios no puede hacer nada. Es mucho para Dios. Mire, lo que me gusta de este reenfoque es esto. Jeremías dice en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando tú te propones a buscar a Dios de todo corazón, Dios te promete que tú lo vas a encontrar o que Él te va a encontrar a ti. Pero tienes que buscarlo de todo corazón. Tienes que entender que Dios es el único y aparte de Dios no hay otra solución. No hay nadie que puede resolver mi problema. Solamente Dios es el único. El Criador y el Sustentador es el único que tiene la respuesta para mí. Y si tú no has llegado a ese punto, tú vas a buscar un psiquiatra, un psicólogo o un mejor amigo, otro borracho como tú, para que te aconseje. Y todo es en vano. Él no te puede dar la solución que tú necesitas para tu vida. La mujer del flujo de sangre tuvo que entender que no había ningún médico que tenía una respuesta, una solución para su enfermedad. Y tenía un flujo de sangre. Eso es vergonzoso, hermano. Especialmente para una mujer. Y la escritura dice que había gastado todo su dinero. Y de repente se le ocurrió, hay uno que tiene una respuesta para mi vida. Y yo no soy digno de presentármele. Lo que voy a hacer es solamente tocar el borde de su vestidura. Y yo puedo ver a esa mujer en rodillas, gateando, acercándose así a donde va el maestro caminando. Y muchos la están pisoteando. Y muchos la están tratando de hacerla a un lado. Pero esa mujer con determinación, porque ha comprendido que el único que tiene la respuesta, no hay nadie más. Yo voy a morir. No hay ni un médico, no hay ni un especialista. Nadie. Ya lo he gastado todo. Pero hay uno, el Hijo de Dios, el Mesías, el Sanador, el Sustentador y el Criador. Ese tiene una respuesta para mí. Y le tocó el borde de su vestidura y fue sana instantáneamente. Tú tienes que entender en esta mañana, entiende, tú no la vas a hacer en ti mismo, ya entiéndelo. No sabes suficiente, eres un inútil. No tienes suficiente sabiduría para ayudarte a ti mismo, ni suficientes recursos. Entiende que solamente uno tiene el poder de hacer el milagro en tu vida. Meditaré en todas tus obras. Me voy a dar de todo corazón. Oiga, hermano, ¿por qué no te das a buscar a Dios de todo corazón? En vez de tratar de hacerla con tu propia fuerza y tu propio poder y inteligencia. Eso te va a llevar a la ruina. Te va a destruir. Vas a ser decepcionado. Te vas a sentir peor. Pero busca a Dios de todo corazón. Yo te prometo, esta mañana aquí está el Señor. Él quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Número dos. No solamente se reenfocó en su entendimiento y conocimiento de Dios, sino que ahora lo veo yo reenfocándose en la existencia y en la grandeza de Dios. Miren lo que dice el verso 13. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Mire a donde Él llegó. Mire a la conclusión. Él está escribiendo la conclusión después de reevaluar toda la historia, todos los argumentos, todas las preguntas y todas las dudas que Él tenía. Y Él llegó a esta conclusión y dijo, oh Dios, santo es tu camino. Póngase a pensar, ¿cuál camino? Aquí dice tu camino. El camino de Dios será el camino que yo estoy caminando ahorita. Ese será el camino al cual se está refiriendo. En esta miseria que yo siento, en esta amargura, este camino que no me gusta, este camino que nunca lo busqué, nunca lo deseé, este camino que viene casi para destruir mi vida, este camino será el camino de Dios. Y dice, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? No hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro recurso, no hay otra fuente de bendición, no hay otra salvavida como nuestro Dios. ¿Y qué es lo que descubrió? Dos cosas. Descubre dos cosas. Primero, reconoce que Dios es omnisciente. ¿Sabe lo que es omnisciente? Dios lo conoce todo. Dios tiene sabiduría infinita y conocimiento infinito. Nadie sabe más que Dios. Ni Darwin. Nadie sabe más que Dios. No hay nadie. Tú no sabes más que Dios. Mis pensamientos no son tus pensamientos, y tus pensamientos no son mis pensamientos, dice Dios. Salmo 1, verso 6, dice David: porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios conoce mi camino, pues eso es lo que me está diciendo. Y aparte de eso, mi camino, este es el camino de Dios. Por aquí dice Dios, quiero que camines. Esta es la ruta que yo tengo para tu vida. Yo he ordenado tus pasos. Dice Salmo 18, verso 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Dice Salmo 37, verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del justo. Mi experiencia, mi dolor, mi tristeza, todo es ordenado por Dios. Esta copa amarga, todo es ordenado por Dios. Dice el salmista, oh Dios santo es tu camino. Se los tengo que decir en inglés. Oh God, you are right on. You know exactly what I need in my life. Oh, Lord Jesus, thank you because your ways are holy. Santo es tu camino. Mire David lo que escribió. El salmo conocido de todos. El salmo 23. El verso 3 dice estas palabras. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y luego el Salmo, el verso 4, mire lo que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Esta es la senda que Él me está dirigiendo. Él me está llevando por este camino. Mire lo que dice el Salmo 77, verso 19. Mire, Él está escribiendo la conclusión porque ya hizo un examen. Ya consideró, ya hizo todas las preguntas y Dios ya le habló. Y mire lo que dice en el verso número 19. Dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Get it? Estás pasando por tanto problema y tanta es la carga y tanta es la fatiga y la frustración, te sientes solo, pero la verdad es que ni siquiera estás consciente de que Dios está caminando contigo. Él va allí contigo. Y no solamente eso, Él te va dirigiendo. Gloria a Dios. Y yo pensaba que estaba solo. Y luego la segunda cosa que nos dice aquí, no solamente reconoce la omnisciencia de Dios, sino reconoce la omnipotencia de Dios. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Es más poderoso que mi problema. Es más poderoso que mi tristeza y mi soledad. Mire lo que dice. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que haces maravillas. Hiciste notorio en el pueblo tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob. It was the strong hand of God. Fue la mano poderosa de Dios. ¿Oyeron eso? Es la mano poderosa de Dios que te trajo hasta aquí en este día. Y te trajo desde Sudamérica, te trajo desde Centroamérica, te trajo desde México. Dios te abrió la puerta, aleluya, para que tú llegaras aquí en esta mañana. Aleluya. La mano poderosa de Dios, cuando ni siquiera estábamos conscientes de Dios. Mis padres cayeron en bancarrota y dijeron, vámonos para California. Y se vinieron 2,000 y algo de millas a un estado que ni siquiera conocíamos. Y cayeron en un valle, en un desierto, que todos lo odiamos. En aquellos días era puro calor, pura humedad y puro viento y pura arena. Y la arena se los metía en los ojos, en los oídos y en la boca. Y dijimos, ¿a dónde hemos venido? Dejamos nuestro valle precioso, el valle del Río Grande, con toda su preciosidad, pastos verdes, huertas de naranja y de toronja, sabrosas como las que nunca he conocido en ningún otro lugar. Dejamos nuestro rancho. Ya no hay vacas y no hay cerdo, pero es nuestro rancho. Dejamos nuestra mansión. ¿A dónde llegamos? Ay, Dios mío, ¿a dónde nos trajiste? Al desierto. Y Dios sabía lo que estaba haciendo, era la mano poderosa de Dios. Y aquí hemos sido bendecidos como usted no se puede imaginar. Y la bendición más grande, que Él nos venía dirigiendo a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oh, tú te jactabas porque tenías tu rancho y tu mansión, y allá andabas a caballo, y viniste aquí a dar en bancarrota, a trabajar. A veces como un burro trabajamos, pero Dios quiso que se nos acabara todo. Y cuando caímos de rodillas, todo lo que veíamos es arriba, más allá de las estrellas. Veíamos y entramos hasta la presencia de Dios, que Él oyó un clamor que nacía de nuestro corazón y decía, Dios, ayúdame. Si estás vivo, ayúdame, háblame, haz algo por mí. Y en un instante Dios obró. Alabado sea el nombre de Jesús. Es la mano poderosa. Tú redimiste al pueblo con tu mano poderosa. Nadie podría haber hecho lo que Dios hizo. El pueblo estaba esclavizado en Egipto. No había salida. Faraón y todos sus déspotas odiaban a los hebreos y los esclavizaron más y más en el trabajo. Arduo trabajo que los tenía afligidos. Y ellos clamaban a Dios y pasaron 400 años. Finalmente Dios dijo, ya es tiempo, ya es hora. Yo voy a sacar a mi pueblo con mi mano poderosa. Y el faraón se puso más duro y Dios se puso más duro. Y Dios trató con faraón y le dio 10 plagas. Y siempre lo que Dios le demandaba era una cosa sencilla: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Faraón dijo: no, oh no, no los dejo ir. Y Dios dijo: ok, yo voy a tratar contigo. Y Dios trató con ese hombre duro de cabeza. Y lo último que le quitó fue su hijo, su primogénito. Y él tuvo que soltar al pueblo, pero era la mano poderosa. Esta mañana, créemelo, es la mano poderosa que te tiene vivo. Es la mano de misericordia que te tiene vivo. Es la pura misericordia de Dios. Si tú todavía no abres la puerta para que Cristo entre en ti, es la pura misericordia de Dios. Estás vivo por la misericordia de Dios. Un día más es la misericordia de Dios. Una hora más es la pura misericordia de Dios. Dios es poderoso. Dios tiene poder. Déjame decirles otra historia, porque yo sé que a todos les gustan las historias. A mí me gustan también. Porque tenemos que reconocer. Mi problema no es nada para Dios. En el Antiguo Testamento hay un pasaje que todos, quisiera que todos lo leyeran. Primera Reyes 19. El gran profeta, el gran hombre de Dios, huyó al desierto. Allá se fue a lo más sur de Israel, al desierto. Y el hombre está tan deprimido que literalmente quiere morir. El gran profeta Elías. Y cuando llega al monte, Dios le dice una pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Mire qué pregunta tan más sencilla. What's happening? Dicen los muchachos. ¿Qué está pasando? Y usted sabe que cuando tú tienes un problema, lo primero que vas a soltar es tu problema. Tú lo sabes. No hablas de nada más tu problema. El problema te viene ahogando. Le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y mire lo que responde Elías: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él estaba dispuesto a morir por la causa de Dios. Pero ahora, porque una Jezabel, una sinvergüenza, una diabla, le mandó un mensaje y le dije: mañana a esta hora te voy a hacer lo que tú hiciste con mis profetas. Y el hombre se acobardó y huyó 100 millas del norte hasta el sur. Y ahora Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Excuse me. Don't you know? ¿No sabes lo que están pasando? Ahora, nunca yo había entendido este pasaje. Lo he leído toda mi vida y nunca lo habían entendido como ahora. Miren el verso número 11. Y le dijo, Dios le dice a Elías, le dijo, ponga atención: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y después de esto, le vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí, Elías? Póngase a pensar. Ya van dos veces que Dios le le pregunta, ¿qué haces aquí? La primera vez Dios se la dejó pasar. Pero había algo en Elías que Dios quería que él entendiese. Lo primero que se quejó es que nadie te sirve. Yo soy el único que te sirvo. Han matado a todos tus profetas. Yo soy el único. Y me buscan para matarme. Nadie te quiere servir. Mire qué poderoso se demostró Dios en el Monte Carmelo cuando Dios derrama fuego del cielo y consume los holocaustos. Mire el poder de Dios. Y se sintió tan valiente Elías que mandó matar a todos los falsos profetas. Y se sentía tan ungido de Dios que al rey le dijo, mira, prepárate, cíñete y sube a tu carro porque viene un grande lluvia, poderosa lluvia. Y dice que mientras el rey iba en su carro y los caballos a todo vuelo, dice que de repente a 100 millas por hora le pasó Elías con una fuerza sobrenatural. Y después le manda a decir la Jezabel, mañana a esta hora te voy a cortar la cabeza. Y ahora está llorándole a Dios.
Nadie te sirve. Nadie, mira los milagros y nadie te sirve.
Usted no se imagina, yo puedo identificarme con este hombre, predicar y unción, y ahí están unos bosteceando, otros viendo el reloj, otros usando el celular, mandando un text, hasta tuve uno que se me dormía, venía aquí para dormirse allá atrás, porque no dormían toda la noche y venía él a dormir aquí, y yo decía, yo no sirvo para nada,
no se convierte nadie, Señor.
Yo entiendo a este hombre. Ok, listen up. Mira, clean your nose. Lávate, límpiate la nariz. Y sal fuera. Sal allí a la puerta de la cueva. Allí te quiero, allí. Allí te voy a demostrar mi poder. Oiga, hermano, el poder de Dios. Mire, Dios se movió que las rocas se reventaban, hermano. Hubo una explosión sobrenatural. Hubo truenos, qué sé yo, pero al mover de Dios estaba allí. Y dice, y Dios no estaba en eso. ¿Qué quiere que Elías vea? Quiere que entienda que Dios es más poderoso que todos los ejércitos de sobre la faz de la tierra. Dios es más poderoso que todos los cánceres. Dios es poderoso más que todos los problemas. Dios es más poderoso que la necesidad que tú tienes en esta mañana. Dios es poderoso. God is powerful. Entiéndelo. Ese es el Dios en quien tú has creído. Él es poderoso. Y él reconoció que la omnipotencia de Dios, God is powerful. Ahorita mismo Dios mismo nos puede, nomás así, y caemos muertos todos. Él hace posible, hermano, que se estrellen unos aviones en esos edificios de Nueva York. Y todos creíamos, oh, estos edificios no van a caer. Esto no se cae, no, Señor. Y de rato, pum y pum. Pero no se hizo sin la mano de Dios. Dios lo permitió. Todo lo que pasa es la mano de Dios. Tú respiras, tu corazón está palpitando, esa es la mano de Dios. Dios es poderoso. Hermano, no muriste en aquel accidente porque esa es la mano de Dios. Y no conocías a Cristo, esa es la mano de Dios, es la misericordia de Dios. Ahorita está un joven ahí en el hospital, accidentalmente, mire, disparó la pistola y el balazo lo entró aquí y explotó en su cerebro. Esa es la mano de Dios. No ha muerto, es la mano de Dios. Después de la muerte, ya se acaba toda la esperanza. Ya no hay purgatorio. Perdone que los ofenda. Perdone, pero eso no está en la Biblia. Eso no es bíblico. No hay purgatorio para aquellos que no son ni muy buenos ni muy malos. Cut doesn't deal that way. ¿Estás con Dios o estás contra Dios? Cuando se cerró la puerta del arca, hermano, todos los que no estaban adentro del arca, todos murieron. Se cierra la puerta. Después de la muerte no hay otra oportunidad. En el infierno no hay otra oportunidad. En el infierno nadie te saca de allí. No importa cuánta oración yo haga, nadie te va a sacar de allí. Es un lugar que no tiene puerta de salida. No exit signs. No hay rótulos que diga salida, ¿no? That's it. Cristo es el único. Hoy es el día de tu salvación, dice la Escritura. Hoy Cristo te está llamando. Hoy te está redarguyendo. Hoy sientes inquietud. Hoy. Él es omnipotente. Omnisciente. Omnipotente. Ok. ¿Cuántos están conmigo? Yo te amo. No me malinterprete. Yo te amo. Por eso te hablo así, porque te amo. Y yo quiero verte salvo, entregando tu vida a Cristo. En unas cuantas semanas les voy a traer un muchacho, hermano, un testimonio. Y por eso decidí traerlo un domingo por la mañana. Les va a hablar de su conversión. Un hombre mafioso en México controlaba todo el tráfico de droga. Toda la venta de droga lo controlaba en México y en los Estados Unidos. Era poderoso. Me dijo que le entraban 10 mil, no menos, $10,000 por día. Y se le acabó todo. Y lo voy a traer porque quiero que conozcamos el poder de Dios para salvar al más vil pecador. Ok, voy a terminar. Oh, se me pasó el tiempo, hermano. Ya se me pasó. Lo siento, pero hasta ahí le puedo dar. No le puedo dar más. Ok, hermano. Ay, hermano. Pues lo siento. Voy a tener que hacerlo el próximo domingo. ¿Cuál es el problema que estás pasando? A ver, dime, ¿cuál es el problema? ¿Qué es tu problema? Oh, pastor, me dejó. Se fue con una de 20 y me tengo el corazón quebrado. Yo entiendo eso, es doloroso. ¿Pero qué más?
Oh, pastor, me estoy muriendo de cáncer.
Sí, ¿pero qué más?
Oh, pastor, es que no tengo trabajo y me dan muy poquitas horas.
Sí, ¿pero qué más?
Oh, pastor, es que me quitaron la casa y el carro y me quieren quitar los niños también.
Ok, eso es serio. ¿Pero qué más?
Mi esposa no me quiere.
Ok, ¿pero qué más? Soy ilegal. Ok, ¿pero qué más? Dios es poderoso. Él tiene la respuesta para ti en esta mañana. Eso es lo que Asaf quiere que entiendamos, y el Espíritu Santo. Jesús es la respuesta. Oh, pastor, es que no he encontrado un novio. Ay, Señor, give me a break. Aleluya. Hay tantos hombres como no te feitos, pero son hombres. Y te va a amar con todo el corazón. Es que andan buscando el príncipe en su caballo. Y yo quiero que sea, no lo digo para ofender. Es que quiero que sea millonario. Pues qué. Lo quiero muy educado. Oh, pues pídeselo al Señor. ¿Qué es tu problema? ¿Con qué problema viniste? Él es la respuesta para tu necesidad. Yo soy el que soy. ¿Cuál es tu necesidad? ¿En qué hora? ¿En qué tiempo? ¿Qué es tu necesidad? Yo soy. Yo necesito a Dios. Alguien dice, bueno, en esta mañana te vamos a invitar. Vamos a estar participando de la Santa Cena. Quiero que primero te asegures que conoces a Cristo en tu corazón. No participes si no conoces a Cristo, si no lo has hecho el Señor y Salvador, no participes, porque eso no te sirve para nada. Eso no te sirve. Pero si tú quieres, esta mañana vamos a orar por ti para que tú recibas a Cristo. Es lo mejor. No hay otro. Él es el Salvador, Él es el Sanador, Él es el único que trae propósito a nuestras vidas. No hay como Cristo, no hay otro, no hay. Y en esta mañana te hago la invitación. Si tú quieres recibirlo, yo te invito y yo oro por ti para que tú lo invites.